Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento que Bruselas está de acuerdo con la decisión de España de que todos aquellos ciudadanos que lleguen desde fuera durante el estado de alarma deban guardar cuarentena, aunque pide que esta medida sea avalada por criterios científicos. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Imponer o no cuarentena a los ciudadanos que vienen de fuera es una competencia nacional, recuerdan en Bruselas. De todas formas, reconocen que estas medidas deben ser proporcionales. No entienden por eso que España quiere imponer una cuarentena a todos aquellos que llegan de otros países europeos. Debe imponerse por encima de todo, insisten, los criterios epidemiológicos. Esperamos que estas medidas tengan en cuenta criterios científicos, ha dicho un portavoz de la comisión. Debe cumplir con los principios de proporcionalidad y no discriminación. Es muy importante, recuerdan, que todas estas medidas de cuarentena se hagan siempre en colaboración con los países vecinos.
Y el PP ha presentado su propio plan con medidas económicas, sanitarias y jurídicas para reactivar España. María Daván.
Ese plan de desescalada alternativo que propone Pablo Casado aboga, por ejemplo, por el uso generalizado de mascarillas, la creación de una huella digital para que quienes hayan superado el virus puedan moverse libremente o la extensión de los ERTE hasta diciembre. Para el líder del PP hay que superar ya el confinamiento.
Mascarillas, test, aplicaciones informáticas y sí, distanciamiento social. Pero un distanciamiento social que no base todo al confinamiento.
Casado se mostraba favorable a un confinamiento preventivo y de manera puntual de quienes vengan a España, pero no es el mejor modo, advertía, para alentar el turismo.
Y sigue ingresado en el hospital el agente de los Mossos de Escuadra que recibió una paliza de un grupo de jóvenes al intentar socorrer a una anciana a la que estaban intimidando. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los hechos sucedieron el sábado en la calle Gran Vía de Premia. Un agente de los Mossos fuera de servicio intentó evitar que un grupo de jóvenes norteafricanos increpasen y molestasen a la gente que pasaba. El policía intentó mediar cuando intimidaban a una anciana que les había recriminado no llevar la mascarilla ni respetar las distancias. La discusión subió de tono, el agente acabó sacando la porra, pero los jóvenes se la consiguieron quitar. Con ella le golpearon varias veces en la cabeza y en las costillas mientras estaba tendido en el suelo. Sigue ingresado en el hospital de Can Ruti con 6 costillas rotas, una lesión en el cráneo que podría afectarle a un ojo y contusiones por todo el cuerpo. Tendrá que someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Los Mossos de Escuadra tienen abierta una investigación para localizar a los autores de esta brutal agresión.
Y te cuento que han sido detenidos 91 miembros de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, que habían dirigido su punto de mira al norte del país para aprovecharse de las empresas en dificultades debido a la crisis provocada por el coronavirus. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Forman parte de dos de los grandes clanes mafiosos de Palermo, los Acquasanta y los Arenella, que ante la situación de necesidad de muchas personas sin empleo o en crisis por la pandemia, estaban reclutando nuevos seguidores a través de préstamos o de lavado de dinero. Entre los detenidos se encuentra un personaje popular en Italia por haber participado en una edición de Gran Hermano que actuaba como testaferro de una empresa tapadera dedicada al café y que pertenecía a las familias mafiosas. En la redada también se confiscaron bienes por un valor de 15 millones de euros.
Y en los deportes, lío en el sindicato de futbolistas españoles, Luis Munilla.
Hoy el diario Marca publica que el presidente de la AFE, David Aganzo, pagó 3.000 euros a un funcionario público para obtener información ilícitamente sobre su sindicato rival, Futbolistas ON. A Aganzo le denuncia uno de sus propios trabajadores y el asunto está en manos de la Fiscalía de Valencia. Aganzo, por cierto, desmiente las acusaciones y asegura que va a defender su honor. Y desde el sindicato rival, Futbolistas ON, este es su presidente, Juanjo Martínez, hoy en Radio Marca.
Estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, casi un nivel de corrupción con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. Estos años hemos pasado muy malos, horribles, esto lo hemos pasado lógicamente para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente, llega un momento que es jodido.
Como viene contando Carlos Miquel en la cadena COPE, Carlos Sainz está muy cerca de Ferrari tras anunciar hoy Sebastian Vettel que no continúa en la escudería italiana. Para medios transalpinos como la Gaceta dello Sport, Sainz es también el principal candidato. Y la FIFA ha anunciado hoy que el Mundial de Fútbol Sala de septiembre se pospone hasta 2021.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Está lloviendo en muchas zonas de la región y tenemos 12 grados en el centro. Mañana seguirá muy nuboso, con tormentas puntuales en la sierra. Eso sí, subirán las temperaturas máximas hasta los 18 grados, pero el jueves y el viernes volverá la lluvia en toda la comunidad. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas. Está diluviando en el norte de la comunidad. Precaución si tienes que moverte por la sierra. Madrid sabrá el próximo viernes por la tarde si reúne o no los requisitos exigidos por el Gobierno central para pasar a la fase 1 de la desescalada, según ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha insistido en que Madrid debe de pasar cuanto antes a esa fase 1 para reactivar la economía. El confinamiento, ha dicho Aguado, aumenta el riesgo de pobreza. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.
Por fin, ha llegado ese momento que todos esperábamos como lluvia sobre el arrozal. Olvidemos nuestros problemas y veamos el lado divertido de la actualidad con el épico, tierno y siempre mítico Juan Solo. ¿Has visto? Me río de mis propias entradillas.
¡Qué bonito!
Es
qué
que
bonito.
De repente cuando lo he ido a decir, como que ya me ha
esperándome
parecido
como, hiper como mega. Sobre el hiper arrozal.
Mega. Es que no puede ser más cursi.
Es muy de vacaciones en el sudeste asiático.
Ay,
está muy
favor.
Bien. Está...
Es que no sé para qué escribo esas cosas.
Bueno, es muy bonito, sí. Es muy bonito, Pilar. Pero
muy bonito,
una cosa.
Muy bonito. Dime.
Me has definido como tierno. Sí, tierno. No sí. Creo yo que nadie me vea a mí sí, como tierno.
Sí, sí, sí. No vayas ahora de duro, porque ayer subiste a tu Instagram una foto tuya de niño, todo repeinado él, tan mono, con el caballito de madera, con un caballito de madera, Juan Solo.
Una foto color sepia antigua.
Sí, es verdad, color sepia antigua, es que lo tenía todo muy bonito.
Muy bonito, voy a explicar
bonita,
la foto,
muy tierna,
voy a explicar
muy
la foto,
muy
porque en realidad era un experimento social.
¿Cómo que un experimento social?
Pues
venga,
sí, el
hombre.
Confinamiento ha hecho que pongamos orden en la casa, todos estamos abriendo cajones, que abran este cajón que nunca abro, anda, fotos. Han aparecido fotos de hace décadas y también nos ha invadido cierto sentimentalismo ñoño.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza, puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Pues o en la lluvia sobre el arrozal.
O la lluvia sobre el arrozal. Pues sí, nos hemos vuelto un poquito Lisa Simpson y a todos os ha dado por subir, te incluyo, a subir fotos
perdona,
de cuando
perdona,
erais
perdona,
pequeños, no. Jóvenes, bueno, no. Tú sigues siendo joven, pero sí, a todos os ha dado por subir fotos de...
Es que yo solo tengo una en mi...
¿Solo tienes una foto?
No, de cuando era pequeña, las que tengo ya. Están en los álbumes que tienen mis padres y claro, ellos están confinados claro. En el pueblo. Entonces no tengo ninguna foto más
bueno,
que una, que es la que ya subí hace mucho tiempo.
Has subido
Instagram.
Fotos de tus inicios en el periodismo
eso
y
sí.
Estas cosas.
De esas
claro,
tengo
bueno.
Más, sí.
Y yo no había subido nada. Entonces ayer me sentía gracioso y participativo. Así que dije, a ver qué pasa. Subí una foto antigua, sí, muy antigua. De un niño repeinado con un caballito, que no soy yo, no soy ni el caballito ni el niño, porque la foto tiene 117 años. Es una foto que saqué de un banco de imágenes y entonces
no
lo subí.
Verdad.
Claro, sí,
¿has
sí,
hecho
no,
eso?
Sí, ya. Claro, si sí, ya vi que tú me decías, ¡ay, qué cara de bueno tenías! No, no, sí, sí.
¿Es que te pareces? Perdona, ¿es alguien de tu familia, un antepasado?
Bueno, bueno. No, mira, es que...
Hombre, la foto
es el ejemplo...
No, pero yo pensé que era una composición que ajá. Habéis hecho para algo, yo qué sé, digo, a lo mejor
pues
estas
no.
Cosas raras que se hacen en un momento determinado en un estudio,
como
es tan raro...
Pues no, mira, yo... Pilar es el ejemplo perfecto. Yo pensaba que la gente
es que
se iba a dar cuenta.
Todas.
Y
soy
que...
así de ingenua.
No, pero si ha sido todo el mundo. Creía que se iban a dar cuenta las personas que me siguen de que esto era una broma, jajajojo.
O sea,
es
un
más,
poco
en la historia...
Si parecías, pero bueno, sigue.
Sí, bueno, en la historia de Instagram que puse, aquí estoy con mi potro Jonás. O sea, ya más no se podía. Bueno, pues no he parado de recibir felicitaciones, comentarios como el de Pilar, mensajes privados de personas diciéndome que tenía cara de ser muy bueno de niño... que qué majo era, que tengo la misma cara que ahora.
Es verdad.
Incluso hay quien me pregunta de dónde, si todavía tengo el caballito, porque sería un buen regalo para su sobrino. Y esto es alucinante, porque es una tontería. Entonces, me he dado cuenta con esta chorrada de que si mientes con un poquito de convicción, la gente se cree cualquier cosa. Vamos, que yo podría ser político.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
En fin, pero perdonadme todos.
Eso, pero luego no puedes evitar que a lo mejor la gente se enfade.
Pero no quería, por favor, que nadie, que no, por favor, solo quería hacer una broma. Ya. No pretendía engañar a nadie.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ya está.
A ver si es verdad.
Bueno,
de todas formas te digo una cosa.
Sí.
¿Te pareces? ¿Qué
podría ser yo, ¿no? Bueno,
perfectamente.
Bueno, pues
incluso el trajecito que llevas.
Incluso.
Te veo con él de pequeño. Incluso el caballito de madera.
Hemos hablado poco, hemos hablado de muchas cosas este confinamiento, de las fotos, pero hemos hablado muy poquito de la relación que hemos mantenido durante estos dos meses con nuestra báscula. Es una relación mala.
¿Tú crees?
Anticipo. No sé, a ver si algún oyente se siente identificado con alguno de estos grupos. Por un lado están los que, después de los primeros 15 días, le quitaron directamente las pilas a la báscula. Dijeron, esto, ¿para qué me voy a amargar? Luego están los que se propusieron perder peso, o por lo menos controlarse, y cada día se enfrentaban a la báscula y esto suponía un momento de tensión, porque nunca conseguían nada positivo. Y en
estrés
este caso...
Estrés total es eso.
Estrés total. Y yo creo que lo que han hecho estos es empujar un poquito con el pie así la báscula hasta colocarla debajo del mueble del baño, al fondo, que ahí no se ve. Dices, si no tengo báscula, pues no me peso. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Claro, eso lo simplifica todo.
Luego estamos casos como el mío, que hemos mantenido una relación de amor-odio con la báscula.
Anda, alégrame el día.
Cada día, un día me pesaba y decía, mira, he perdido 300 gramos, algo estoy haciendo bien. Y al día siguiente había cogido 500. Esto a mí me ha pasado prácticamente cada dos días. Es un poco desesperante. Y luego están los creativos. Estos que han encontrado una explicación científica para haber cogido 5 kilos de peso. Te dicen cosas como, es que estando tanto tiempo en casa se retienen líquidos y por eso parece que has engordado, pero en cuanto salga a la calle a caminar dos días, pierdo el peso.
Eso es verdad.
Pues no, no lo es. Porque a nadie se le ha pasado por la cabeza pensar que a lo mejor nos hemos puesto morados a guarrerías.
Chocolatina, quiero.
Tanto,
hombre, un poco de chocolate en este confinamiento.
Un poquito, pero un poquito, ¿a qué ha venido a comprar tanta harina? ¿Para qué compraba la gente tanta harina de repostería?
Decían que para hacer pan en casa. Yo no sé
sí,
cómo
para claro, qué pan, sí. Y estas recetas de pasteles que iban por WhatsApp. Mira
y
la receta,
galletas.
Mira lo que he hecho.
Sí, y de tartas.
Exacto. Pero hay esperanza. Existen personas con una increíble fuerza de voluntad capaces de hacer deporte en casa, como Pilar. O si no, hay un montón de... Porque tú has hecho Pilar, Pilates. Tú has hecho ejercicio en casa, Pilar.
Yo
además,
sí,
pero además subes los vídeos y hay una cosa...
A ver,
no que
subo
me molesta.
Los vídeos. He subido un vídeo.
Ah,
hace mil
uno.
Años, además. Creo que sí que he subido solo uno.
Uno que hacías abdominales con gorra.
Exactamente.
Ese es el único. Ah, bueno.
Es el único.
Pues me molesta, te voy a decir una cosa, te la voy a decir con confianza.
¿Por qué?
Me
¿por
molesta,
qué te molesta
los que hacéis ejercicio y al mismo tiempo sonreís. Es como, mira, porque
hombre,
yo no puedo hacerlo mientras
sonreímos
me río.
Porque nos estamos grabando.
Ah.
Si no, a lo mejor no sonreímos.
Ah,
claro.
Pero el dolor va por dentro.
El dolor va por dentro.
Ah, vale.
Claro,
porque es como la gente que baila bien y se ríe. A mí yo tengo que concentrarme, no me puedo reír porque tengo que concentrarme en los pasos. En fin, bueno, si no tenéis la fuerza de voluntad de Pilar, hay un montón de tareas del hogar que podéis hacer para poneros en forma. Por ejemplo, vaciar la lavadora, pasar la aspiradora, limpiar el polvo. Todo esto te sirve si te mueves con un poquito de ritmo, no como un elefante marino en una playa de la Patagonia.
Pero te digo una cosa, es que todo eso también lo estamos haciendo. Es que
pero
una
con
cosa
ritmo.
No quita la otra.
Pero hay que hacerlo con ritmo.
Ah,
¿cómo?
Pues no. ¿Cómo? A ver.
Con música.
Claro.
Si oyes musiquita, pues
exacto.
Vas a las... Hacer, claro, cada uno con la que le gusta. Y aquí voy a hablar de los gustos musicales del equipo de la tarde. Porque, por ejemplo, es muy fácil imaginarse a Pilar pasando la aspiradora o rallando queso, pues a ritmo de Julio Iglesias. Pues aquí te gusta Julio Iglesias, mucho, claro. Con Chowí, 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 pues bueno.
Julio Iglesias, lo que pasa es que depende de qué tarea necesitas, claro, un poco más de ritmo o menos. Entonces yo pondría también otras cosas, pero bueno, ya te lo diré otro día.
Pero bueno, Chowí, para Chowí, darle Chowí, caña, Chowí, está bien.
También, sí,
está
Chowí, bien, Chowí, bien. Me sirve.
Por cierto, inciso, ha subido este fin de semana. Hoy estamos de promoción, ha subido este fin de semana un cocido espectacular.
¿Has visto? Ya no lo pueden ver porque lo puse en stories. Y las stories, ya sabes que duran 24 horas.
Con tus garbancitos.
Un cocido de Lalín. Así, un cocido al estilo de Lalín, que tenía absolutamente de todo, gigantesco. Me ha sobrado tres tuppers que tengo congelados, que lo sepas.
Mira qué bien, espero que el confinamiento acabe pronto. A mí es fácil imaginarme haciendo las tareas de casa, pues escuchando alguna cosa rara de fondo, que es lo habitual, cosas como, que nadie escucharía, como el himno del séptimo de caballería. Esto también te da marcha para hacer las cosas, no pues creáis que es broma, porque sí me lo he puesto.
No, si me lo creo.
Ya.
Es que te pega todo. Igual que el caballito de madera te pega, igual.
Igual, sí. Y luego está nuestra compañera Elena Grandal. Seguro que ella pasa... Sí, es como cuando entras en una casa y dices, no digas ese nombre. Te mencionas un nombre en la antena y ya de repente es... nuestra compañera Elena Grandal seguro que pasa la fregona al ritmo de Paloma San Basilio.
Seguro.
Porque sabemos que le encanta Paloma San Basilio y tengo pruebas. Y también tengo pruebas de que el confinamiento la está convirtiendo en una persona peligrosa, quizá al límite de la cordura.
Te odio, eres una peluquera maldita.
Exacto. Y si no, escuchad...
Te estás metiendo en terreno muy peligroso, pero
no hay problema. Escuchad, estoy confinado y no abro la puerta a nadie. Escuchad el plan salvaje que ayer proponía Elena a los moteros.
Y este es un mensaje para todos los que sois moteros, que seguro que estáis echando de menos circular por una ruta, disfrutar del paisaje, incluso saltarte los semáforos.
Disfrutar en rojo los semáforos, viviendo juntos.
Ahí está. Es la demostración, ¿no? De que le encanta.
Vamos a ver. Pero luego rectificó. Fue un lapsus. Luego dijo, bueno, saltaros los semáforos. No, perdón.
Tú has oído hablar de lo por que favor, es la edición, ¿verdad? Entonces yo decido qué cortes son interesantes para la audiencia y qué sobra. Claro, quizá alguno no lo ha captado. No os preocupéis. Gracias a nuestro compañero Ignacio, vamos a escucharlo y veréis que no es una ilusión acústica.
Incluso saltarte los semáforos.
También me sirve a mí para pasar la fregona. Como ritmo.
Sí, como ritmo es fantástico. Exacto. Bueno, yo sé que el confinamiento conlleva mucho estrés, pero hago un llamamiento a la población para que cuando vaya saliendo a la calle lo haga de forma sensata, no escuche este tipo de consejos. Y esto me lleva a agradecer de todo corazón a las 3.853 personas que han sido multadas el pasado fin de semana en Madrid por saltarse la ley. 97 botellones en la calle y 400 fiestas clandestinas. Gracias, seguid haciendo el tonto, que vuestro dinero nos viene genial. Romped el cerdito para pagar todo lo que hay, todos los gastos de la sanidad, y también porque tenéis que ir buscando un buen
abogado.
Y mañana prometo un especial tontos en terrazas. Bueno, queda para mucho.
Especial tontos en terrazas mañana. Pero ahora tú que eres tan listo...
Bueno, no lo digas de esta manera porque parece
listo,
que lo pongas en duda.
Capaz de editar cualquier sonido y convertirlo en un tema disco de éxito, ¿no? Con el cual podemos pasar la aspiradora por la casa o lo que haga falta. E incluso eres capaz de sumar y multiplicar las multas por el dinerito y saber cuánto dinerito. Tú que tienes esa mente matemática, a ver si eres capaz de resolver este enigma. Mira,
a ver.
Javier escribió un número de 4 cifras, pero su hermano pintó encima de la cifra de las centenas.
Vale.
Sabiendo que el número no tenía cifras repetidas, que la cifra ocultada era impar y que además no era ni la menor ni la mayor de las que componían el número, ¿podrías decirme cuál era la cifra de las centenas del número que escribió Javier?
Vale, pues lo
te digo el número, te
todo.
Digo el número.
Dime el número, claro.
El número es 3.
3.
Luego está la cifra que su hermano pintó. Eso, 8 y 5. 3. 8 y 5.
O sea que es una cifra impar.
Exacto. ¿Sabrías decirme cuál es el número que falta?
Pues mira, no tiene que ser 1, 3, 5, 7 o 9. Nos dices que no hay ninguna cifra repetida y el número es 3, no sé qué, 8, 5.
Y no es
5,
ni la menor
tanto,
ni la mayor de las que componen el número.
Vamos por partes. Como no hay repetidas, no puede ser ni el 3 ni el 5, que ya están en el número. Como no es la menor ni la mayor, tampoco pueden ser el 1 y el 9, porque serían menor o mayor. Por lo tanto, el único número impar que nos queda es el 7.
Ay, de verdad. Es que no te aguante. Esto era... asco.
Pero me gusta.
Bueno, y me ha salido como María José Navarro, casi. Bueno, este reto matemático es un reto, matemático Smartick, que ha sido realizado por más de 18.000 españoles de todas las edades, niveles de estudios, y ha sido revisado por investigadores de la Universidad del País Vasco. Este que te he planteado es una de las 10 preguntas sobre lógica, cálculo, álgebra y geometría presentadas de forma aleatoria, con diferentes niveles de dificultad y que podrían ser resueltas por un alumno de ESO. Bueno, su objetivo es estudiar el nivel de abandono y rendimiento, y su resultado ha sido que solo 4 de cada 10 adultos españoles son capaces de resolver estos problemas al alcance de un estudiante que finaliza la secundaria. Sí. Mira, Carlos Maxi es profesor de matemáticas desde hace 40 años en Barcelona Formación y también en TikTok ahora. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar.
¿Por qué nos cuesta tanto retener lo que aprendimos en su momento de matemáticas?
Bueno, una opinión siempre subjetiva, pero dada la experiencia, yo creo que si a lo largo de los años tú no vas utilizando los elementos, pues estos se van oxidando, pero no de matemáticas, hasta de freír huevos, por ejemplo, ¿no? Sino si nunca más los haces, pues llega un momento que ya ni te acuerdas.
O sea, es una cuestión de falta de práctica.
La falta de uso. Claro. Sin embargo, si tú las vas usando, lógicamente, debido a muchas razones, utilizas unas partes, otras. Por ejemplo, la parte de aritmética, que es la parte fundamental de las matemáticas, lo de los números. Saber los números, operar con los números, las fracciones, las potencias, así, lo que es la aritmética. Eso normalmente la gente lo utiliza, los porcentajes, descuentos, esto lo utiliza. Entonces no se olvidan de estas partes. Pero si ya vas a una ecuación de segundo grado, que es bastante básico para un chaval de ESO, bueno, pues para uno que ya tiene sus 20 y bastantes años o algo más, ahí ya saben que había una fórmula, se olvidan, pero por falta de uso. Esa es la razón, a mi forma de entender, pero es pura lógica, además.
Ya. Es posible, Carlos, que aprendemos en el colegio, luego nos vamos y empezamos a olvidar y volvemos a aprender otra vez cuando tenemos hijos y hay que explicarles las lecciones, ¿no? Que es cuando los padres
reviven. Cuando te das cuenta de que se te ha olvidado todo.
Cierto, porque no te imaginas la cantidad de comentarios que me vienen de las mamás, que sobre todo de los en TikTok, de cómo son los vídeos cortitos, que tienes que, lógicamente, poner cosas pues en las que me baso yo. Tienes que crear base, conceptos claritos y sencillos de entender. Y las mamás dicen, ay, es verdad, qué bien me viene para cuando mi hijo, a lo mejor el niño tiene 6 años, 8 años, dice, para cuando ya entre en primero de ESO o en sexto de primaria, pues ya se lo sé explicar yo. Es cierto que es así, sí.
Bueno, entonces, ¿nos puedes dar por lo menos un consejo o dos, Carlos, para cuidar nuestra mente matemática? ¿Qué debemos hacer?
Hombre, desde luego, practicar. Pero practicar es básico para los que están estudiando, pero los mayores, ejercitar con sobre todo cálculos mentales y cosas de esas. Pero para recordar quién, los mayores o los niños.
Yo ahora mismo me estaba refiriendo más a los mayores, que yo creo que somos los que tenemos problemas. Sí. Los niños ahí están aprendiendo,
claro,
pero muchísimo.
Pues una manera es ayudar a los hijos, recordando lo que han estudiado. Y una forma de recordarlo es viendo pues los conceptos a través o de vídeos sencillos en cualquier plataforma, sea la mía o de cualquier otra persona, o la de Smarty, que es una plataforma que me parece que es muy buena. Cualquier otra plataforma también es válida, y entonces ahí, al ayudar a practicar a los niños, ellos están recordando. Bueno. Me parece que es lo más lógico, ¿eh?
Pues es una opción. Venga, tenemos que ponernos a ello, que es lo que no hacemos, ponernos a recordar las matemáticas. Carlos Maxi, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Pero claro, ¿para qué queremos hacer eso si tenemos a Juan Solo? Y un montón de oyentes que de matemáticas sí que saben. ¿O no, Rosa? ¿Qué dicen?
A ver, empezamos por Manolo, ¿no? Manolo tiene muy claro que lo suyo no son las matemáticas y su profesor incluso también lo tenía claro, ¿eh?
Yo me fui de la EGB porque mi profesor de matemáticas me dijo, Manolo, te vas de aquí porque te he aprobado. Si no, te jubilas aquí. Y como te vayas a bachiller, te vas a estrellar. Oye, mire, parece que el profesor me estaba echando las cartas porque no falló ni una. Yo odio las matemáticas. Las odio.
Vamos, que
las odio.
Sí, sí. Bueno, Manolo, Manolo no. Pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Que son amantes de las matemáticas.
Tú tuviste buenos profesores de matemáticas. Es que...
¿Quién,
o
yo?
No. Okay, sí,
sí, los tuve. Sí. Hubo un momento en que tuve uno muy malo y esa es una laguna que tengo en mi formación matemática.
Claro, pero eso es básico.
Y eso se nota muchísimo. Cuando te hacen, que las comprendas y que te gusten, está muy bien.
Vamos a intentar comprender las matemáticas con los oyentes esta tarde, a través de sus mensajes, los que nos pueden dejar en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Casi la mitad de España va recuperando cierta normalidad. Poco a poco se reabren comercios.
Todos
pero la crisis...
vienen de casa con mascarilla, guantes.
Alejandro tiene un bar en la calle, está feliz por volver a abrir.
La verdad es que en la zona nuestra de la calle solo hemos abierto nosotros.
Los hoteles, sin utilizar zonas comunes como piscinas, spa, gimnasios. Andrés es el dueño del hotel.
Para hoy ya tenemos 5 reservas. Todo el personal no está aquí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde. Tarde a 11:30 de la noche.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El dinero no es dinero. El dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera a esta hora es que a partir del viernes las personas que vengan del extranjero van a tener que permanecer en cuarentena durante 14 días mientras dure el estado de alarma. Los hoteleros creen que esto va a suponer una catástrofe para el turismo. Martí Sabria es director del grupo Costa Brava Centro.
Público interior no es una alternativa, no nos permite abrir el 100% de las plazas ni trabajar con unos niveles de ocupación mínimos que garanticen la pervivencia de las empresas del sector.
Segunda clave, el coronavirus sigue cobrándose más vidas. Hoy tenemos que lamentar 176 muertes, son 53 más que ayer, y también suben los nuevos contagios. Hay 426 nuevos casos confirmados por las pruebas PCR. Te cuento también que hay más dificultades para el pequeño comercio. El gobierno prohíbe las rebajas en las tiendas para evitar aglomeraciones. La restricción no afecta a las ventas por internet. Y más de 3.000 familias de víctimas del coronavirus se han querellado contra el gobierno en el Tribunal Supremo. Acusan al presidente Pedro Sánchez y a todos sus ministros de un posible delito de homicidio imprudente por su gestión durante la pandemia. Dicen que el Ejecutivo no tomó medidas para frenar los contagios cuando ya había datos preocupantes sobre la expansión del virus. Y la última clave por el momento, Madrid va a presentar mañana la solicitud para pasar a la fase 1. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en la desescalada, ¿verdad?, de la crisis del coronavirus. Media España está en fase cero, la otra media en fase uno, pero independientemente de la fase de la desescalada en la que estemos y a pesar de las medidas de alivio de las que podamos disfrutar, sobre todo ya los que están en fase uno, hay que recordar que seguimos en estado de alarma y que hay que continuar extremando las medidas de seguridad y de distanciamiento social, que son fundamentales. En estos días, la policía está multiplicando las intervenciones a causa de distintos incumplimientos del estado de alarma. En ocasiones, la frustración puede provocar situaciones que nos ponen en riesgo a todos. Mira, es el caso de una situación en la que tuvo que intervenir la policía el pasado domingo en la calle de Núñez de Balboa, en Madrid, lo que empezó como una cacerolada y un acto de protesta.
¡Gobierno, dimisión! ¡Gobierno, dimisión!
Terminaba convirtiéndose, según Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, en un problema de orden público y en una fiesta con casi 200 personas en la calle sin respetar el distanciamiento social y con música a todo volumen.
Dios mío, esto es justo lo que no hay que hacer.
Escuchábamos como esta persona que estaba grabando decía, fíjate, lo único o lo último que hay que hacer. Bueno, la intervención policial se saldó con la identificación de 13 personas que fueron sancionadas. No es la única intervención que ha tenido que realizar las fuerzas del orden en las últimas horas. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, en esta ocasión fue en Madrid, pero no es el único caso, ni mucho menos, ¿verdad?
No, no, no. Ocurre que, vamos a ver, el análisis que me decía ayer un responsable policial de la policía, en este caso la policía municipal, la guardia municipal se llama en San Sebastián, me decía Martín Ibabe que lo que ocurre es que en cada reforma sobre las medidas que ya están establecidas se suele ampliar el número de personas que pueden acceder a la calle. Empezamos con la salida de los niños, posteriormente fueron las franjas horarias, posteriormente ha sido el fase, la primera fase, o sea, a la 1, a la fase 1 de la 0 a la 1 en algunos lugares de España, y eso produce que salga más gente nuevamente a la vía pública, que dentro de ellos hay una minoría que suele ser la parte díscola, ¿no?, la insolidaria, como queramos llamarla, pero que se suma a los ya insolidarios que vienen de las fases anteriores, con lo cual el número de sanciones, el número de denuncias va creciendo sorprendentemente cuando, digamos, ya tenemos elementos de alivio, ¿no?, medidas de alivio que nos permiten pues no ser resistentes a cumplir con lo que está dispuesto por el bien de todos, por nuestra salud para empezar y luego la de los demás. Por lo tanto, esto es lo que llevaría a pensar que, bueno, que cada vez son más los díscolos. Pero sí, es cierto que la policía, y en este momento la actividad policial básicamente se está centrando, claro, pues en la policía municipal, los ayuntamientos, ¿no? Que hemos pasado de las segundas residencias, que estaba la Guardia Civil, estaba la Policía Nacional, a lo que es ahora el comportamiento, por ejemplo, en la terraza del bar. Y ahí es la Policía Municipal donde está haciendo un trabajo intenso.
La que tiene que intervenir. Ahora vamos con las sanciones, con algunas cosas que pasaron, por ejemplo, también ayer en Asturias, que está en esa fase 1 ya de la desescalada. Pero hablábamos de Madrid, nos vamos a quedar aquí de momento. Belén Ibáñez, COPE Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Aparte de esta cuestión, de este hecho concreto que hemos contado ya de la calle Núñez de Balboa, ¿qué más intervenciones ha hecho la Policía de Madrid?
Pues mira, solamente en la Comunidad de Madrid en este fin de semana aumentaron las sanciones un 23,5%, 8.800 propuestas de sanción, 36 personas arrestadas. En Madrid capital, 4.000 multas, 720 más que el fin de semana anterior, pero además 400 llamadas y avisos a la policía por ruidos y fiestas en domicilios, 97 pequeños botellones en los distritos. Pero fíjate, hablando de las llamadas a la policía, escucha este sonido que es de una pelea que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde.
¡Llama, llama, llama! ¡Llama al policía! Voy a identificar a todos, a todos.
Pues como verás, la gente sale a la calle, la gente se junta, la gente se pelea, o sea, una situación de verdad complicada. Los distritos con más incumplidores, Vallecas y Centro. Y es que es así, la gente sale, la gente no respeta las normas y se forman no solo esa manifestación que acabó en Festongo, sino también peleas como la que acabamos de escuchar.
Gracias, Belén, desde Madrid. Algunos casos que estamos comprobando, efectivamente, hay de todo, ¿no? Porque cafres hay en todas partes. Afortunadamente, yo creo que la mayor parte de la población se está comportando bastante bien, pero es verdad que estamos observando estas cosas. En Andalucía, recordemos que salvo Málaga y Granada, ya están en fase 1. Claro, ayer además hacía buen tiempo, la gente se lanzó de lleno a las terrazas que ya pueden abrir al 50%. ¿Y qué pasó? Juancho Fontán, COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues lo que pasó ayer es que la gente tenía muchas ganas de bares. Si te parece, vamos a empezar en Sevilla, porque es allí donde nos enteramos de la primera denuncia que se ha puesto a un bar de la localidad. La policía ya avisaba de que el que no cumpliera las normas pues iba a ser sancionado. Ayer ya se vieron obligados a actuar en un bar de la calle Luis Montoto. Te cuento por encima la situación. En el exterior pues había más mesas de las permitidas y además más de 30 personas, ¿no?, que no cumplían con la distancia de seguridad. Imagínate cómo estaban, ¿no? Pues la mayoría estaba de pie, tomando cervezas en la calle y sin ocupar las mesas. Otra de las infracciones de este establecimiento fue pues que no había un camarero que atendiera y desinfectara las mesas entre cliente y cliente. Y además, el que estaba trabajando no usaba ni guantes ni mascarillas. Es la primera denuncia que llegaba a un bar de Andalucía donde los clientes no fueron multados, pero por donde sí hubo problemas con clientes ha sido, por ejemplo, en Jerez de la Frontera. Sobre las 8 de la tarde, la policía local acudía a denunciar y desalojar un tabanco. Y claro, alguno llevaba allí unas cuantas horas, había bebido más de lo normal y comenzaron las discusiones con la policía. Todo esto acabó dando paso a un altercado donde uno de los clientes llegó incluso a agredir a la policía. Fue detenido y acusado por un delito de atentado a la autoridad. Y testigos dicen pues que este bar estuvo durante todo el día con más aforo del permitido y mesas en la calle sin guardar distancia de seguridad. Parece que para algunos no ha sido tanto el estar encerrado 50 días.
Juancho Fontán, Cope Sevilla, gracias, buenas tardes. Bueno, buenas a ver, Juan, bueno, una cosa es los incumplimientos de las personas que salen a la calle y otra cosa es que el propio establecimiento no cumpla las medidas de seguridad que tiene que poner, como en el caso, por ejemplo, de Sevilla que nos decía Juancho, pues que en ese bar en concreto nos estaban limpiando las mesas cada vez que se levantaban unos clientes y se sentaban otros y los camareros no llevaban, por ejemplo, mascarilla. Una cosa es eso, un incumplimiento por parte del local, otra cosa es que la gente pues no respete la distancia, sobre todo la distancia de seguridad. Decía yo antes que también ha habido casos, por ejemplo, en Asturias, ¿verdad? Sí. En el Principado de Asturias, en fin, repartidos por toda España.
En Santander también hubo importante en un bar con más de 100 clientes, imagínate, qué barbaridad. O sea, más de 100 clientes decían que se refugiaron de la lluvia y los dejó entrar. Pero el hombre después ha pedido perdón.
También es verdad, sin embargo, que en algunos bares, como vieron que no eran capaces de organizar todo esto, abrieron por la mañana y decidieron cerrar por la tarde. Esto pasó, por ejemplo, en algunos lugares, algunos bares de Bilbao. A ver, quizá necesitamos un tiempo para acostumbrarnos, pero primero tenemos que concienciarnos todos de que es importantísimo salir, sí, pero cumplir con estas medidas de protección y de seguridad por nosotros mismos y por todos los demás, Juan.
Mira, lo que tienen claro, yo he hablado ya con bastantes responsables de policías municipales, insisto que es el ámbito donde se está produciendo estos problemas, es el ámbito de la ciudad, es el ámbito del barrio, y ahí es la policía municipal, y me dicen los responsables de la policía municipal que ellos no pueden ser el martillo de herejes, porque esto no va de policías, esto va de ciudadanos, es decir, no hay policía para tanto, digámoslo claramente, salvajes, si se ponen a ser salvajes. Hay que tener la conciencia de lo que nos jugamos. Por ejemplo, la policía de Oviedo, ayer pues hubo dos sanciones a establecimientos hosteleros, dos solo, y hubo uno efectivamente con una congregación de 70 personas en una terraza que no se advirtió. O en Murcia, por ejemplo, tú imagínate, la primavera en Murcia es algo explosivo, la hora del vermut, ¿cómo paras eso? Evidentemente, vas a la calle, puedes salir, pero con medidas. Oiga usted, es que se pone una mesa, tiene la distancia reglamentaria respecto a la otra, pero llegan los clientes, la junta, todo vuela por los aires, ni una mascarilla, una barbaridad. El anciano está en la... Claro, luego hay otro problema, Pilar, que también me comentan varios responsables policiales en diferentes puntos. Es que hay normas que o hay que actualizar o es que dejan de tener sentido o resultan contradictorias y eso confunde al ciudadano. Por ejemplo, ¿cómo va a haber una franja horaria para el anciano, por ejemplo, la tercera edad o para cualquier otro ciudadano, si luego tú puedes ir cuando quieras al bar a tomar la cerveza? Es decir, pues salta por los aires la norma de la franja horaria. Todo esto hay que racionalizarlo. Y cuando el ciudadano no ve lógica en lo que se le dice, pues al menor también facilita que el más insolidario pues lo sea de manera reforzada. Por lo tanto, es un compendio de medidas, de datos, estamos evolucionando y estamos sobre todo... Pero es que yo creo que la norma es muy de sentido común. La mejor vacuna, mientras que no haya vacuna contra un bicho que nos mata a todos, es que nos mata, es que van casi 30.000 muertos en nuestro país, eres uno mismo. La mejor vacuna es uno mismo.
Yo creo que estas imágenes, por un lado, tienen que estar ahí, las tenemos que contar para decir efectivamente lo que no hay que hacer, por favor, que nos estamos jugando mucho, que estamos intentando reactivarlo todo, reactivar la economía, porque además del tema sanitario tenemos un problema gravísimo con un horizonte económico verdaderamente terrible y por eso, por nuestra salud, pero también por nuestros trabajos, también por nuestra economía, tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos y también es verdad que seguro que ayer salió mucha gente a la calle y fue absolutamente cívica y seguro que fue la gran mayoría.
La gran mayoría.
Y ahora mismo dicen, es que a esa gente que es cívica y que cumple con lo que tiene que cumplir le fastidia muchísimo que por unos cafres esto se puede ir al traste. Entonces, claro, seamos conscientes de esto, ¿vale?
Pilar, lo que pasa es que una minoría con la capacidad de contagio que tiene este virus puede hacer muchísimo daño, como se ha demostrado con este asunto. Es decir, estamos ante una enfermedad y si usted, minoría, tiene una actitud que contamine, que contagia al resto de la mayoría que se comporta debidamente, salta por los aires todos, la minoría y la mayoría.
Bueno, y lo que está claro, Juan, para terminar, es que las sanciones están ahí y que obviamente se van a poner.
Las sanciones están ahí, la policía advierte que las sanciones se van a poner y se están poniendo, pero es cierto que en este instante la policía advierte que la responsabilidad es ciudadana y que desde luego la sanción no debe ser la prioridad. Están en un planteamiento más didáctico, está siendo así en todos los lugares prácticamente, pero digamos que la didáctica llega hasta un momento, hasta donde puede llegar, cuando ya se incide, se reincide y se vuelve a... pues hay que entrar con la sanción. Pero la sanción, insisto, y dicen todos los responsables policiales, digo, en el ámbito nacional, no es la solución para este tipo de actitudes, es la conciencia personal y colectiva de todos nosotros.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues las fuerzas de seguridad desde hace ya tiempo, semanas, desde que empezó la crisis del coronavirus, están ocupando, ¿no?, de muchas de estas cuestiones, las que acabamos de comentar ahora mismo con Juan Baño, aunque ahora ya ha pasado más a la policía local, ¿no?, que a otra cosa, pero otro tipo de casos están ahí encima de la mesa y nosotros también, los contamos porque las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la policía siguen trabajando en ellos. Mira, seguro que lo recuerdas. La Guardia Civil sigue buscando el cadáver de Marta Calvo, la joven valenciana desaparecida hace ya 6 meses tras quedar con un narcotraficante colombiano, Jorge Ignacio P. Habían quedado en la vivienda de él, en la localidad de Manuel, el pasado 7 de noviembre. Desde allí, Marta mandó una geolocalización a su madre, que empezó a inquietarse al ver que la chica no le respondía. Las labores de búsqueda en el vertedero de Dos Aguas siguen, tras haberse interrumpido durante varias semanas precisamente por el estado de alarma. Allí están removiendo toneladas de basura, pero ahora además la familia de la joven ha solicitado a la juez una diligencia para que busquen también en otros lugares. Y es que el hallazgo del cuerpo es la llave, la clave también para saber si el acusado la mató y la descuartizó o, como sostiene él, ella murió tras una fiesta blanca con cocaína y él la desmembró y la arrojó después a varios contenedores. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha hallado ADN de Marta en un pantalón con sangre del imputado, una lentilla, un azulejo y el sumidero de la ducha también con sangre. Se le investiga como sospechoso de la muerte también de otras 2 prostitutas y varias chicas más han contado que actuó igual con ellas. Bueno, como te digo, el caso, claro, sigue abierto y el cadáver de Marta Calvo sigue sin aparecer. Saludamos ya a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pablo, ¿cómo estás? Buenas
tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, Pilar.
Cruz, ¿qué es lo que ha pedido ahora mismo la familia? ¿Qué más ha pedido ahora?
Pues lo que acaban de pedir recientemente es que se amplíe el informe sobre la geolocalización de uno de los 4 teléfonos que usaba este individuo y que es el que creen que llevaba cuando se deshizo del cuerpo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sus expertos en telecomunicaciones, están elaborando un informe para geolocalizar ese teléfono y conseguir así reconstruir los movimientos que realizó la noche del crimen y la madrugada al día siguiente, ¿no?, cuando se supone, cuando él dice que se deshace del cuerpo. Pero lo que pide la acusación es que ese estudio llegue hasta el 11 de noviembre, que es el momento en que saben con seguridad que dejó su coche, el coche que había utilizado para trasladar esos restos, se le entregó a un amigo. Entonces, lo que piden es que se amplíe esos 3 días y pico, para ver exactamente por dónde se movió, porque creen que miente.
Pero, Pablo, ¿por qué se pide esta nueva prueba?
Bueno, es que en realidad, como no, la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas pues no ha tenido ningún resultado, otras búsquedas que se han hecho un poco más selectivas, tampoco lo mismo. En este caso, lo que quiere la familia y lo que empieza a plantearse la Guardia Civil es que existe la posibilidad de que en realidad el descuartizamiento del cadáver de Marta Calvo no se produjera cuando el sospechoso dice que lo hizo, sino que lo pudo hacer incluso días después. Así que lo que ellos intentan es que se tenga en cuenta esa otra posibilidad, porque sobre todo les llama mucho la atención que durante los días 9 y 10 de noviembre este individuo no saliera de casa. Y ellos consideran que con el carácter de este individuo, con la forma de actuar, es muy raro que en ningún momento de esos 2 días saliese de su vivienda y, por tanto, puede ser un momento que pudo utilizar para deshacerse del cadáver. Hay que tener en cuenta, además, que para él que no se encontrase el cadáver era absolutamente fundamental para poder luego sostener toda su versión de que, bueno, que simplemente cuando despertó después de esa fiesta blanca se había encontrado muerta a la joven y que por eso, y que, bueno, que ya se ofuscó, descuartizó el cadáver y todo lo demás, ¿no? Y para él, por tanto, es clave que no se haya encontrado el cuerpo.
Pero además de eso, Cruz, entiendo por estas investigaciones que precisamente la Guardia Civil, los investigadores creen que mintió.
Claro, es como bien estaba explicando Pablo, hay 2 cuestiones importantes, el dónde y el cuándo. ¿Dónde y cuándo se deshace del cadáver? Ellos piensan que incluso, lo que piensan los investigadores, sospechan, porque no tienen la prueba, es que incluso pudo descuartizar a la chica en otro sitio, al menos una parte del cuerpo, precisamente para entorpecer la investigación. Y por eso deja transcurrir varias semanas antes de entregarse. Recordemos que él se entrega varias semanas después en el cuartel de Carcaixent, cuando ya sabía que le buscaban por todas partes. ¿Con eso qué hacía? Pues ganar tiempo para dificultar ese hallazgo del cuerpo y de esa forma impedir que en una autopsia pues se determinara la posible muerte violenta de Marta, porque estaríamos hablando, bueno, lo que dice su abogado y lo que dice él es que se le murió, y entonces no estaríamos hablando de un homicidio, sino de una omisión del deber del socorro, ¿no? Entonces se está trabajando en la medición de la antena de telefonía, ya sabemos que esto da muchas pistas a los investigadores, de varios municipios, no solo donde ocurren los hechos y no solo en la otra casa que él tenía en Lollería, sino que se está trabajando en todos los municipios de alrededor para tratar de reconstruir ese itinerario que pudo hacerlo con el cuerpo de la chica en el maletero, ¿no?
Porque lo que sí ha declarado es eso, que la chica se le murió y que entonces sí que descuartizó el cuerpo. Y Pablo, por eso sigue la búsqueda en el vertedero, pero ¿cómo sigue esta búsqueda?
Pues mira, la verdad es que se tuvo que interrumpir después del estado de alarma. Hace un mes se vuelve a retomar. Hay que decir que es un trabajo absolutamente complicadísimo.
Sí.
Son toneladas y toneladas de basura. En fin, ya estamos hablando que ya ha pasado bastante tiempo, con lo cual eso complica aún más las cosas. De momento, para que nos hagamos una idea, la factura asciende ya a 130.000 euros de todos los medios que se han empleado allí, pero la Guardia Civil sigue empeñada y no va a parar hasta conseguir, en fin, saber exactamente qué es lo que sucedió aquella noche con esta chica.
Cruz, recordemos que también se le investiga como sospechoso de la posible muerte de otras dos chicas. ¿Qué se sabe de estos casos?
Pues precisamente el pasado 20 de marzo, ya en pleno estado de alarma, tendría que haber declarado por videoconferencia desde la cárcel por la muerte de una de las prostitutas el pasado mes de junio en el barrio de Ruzafa. Esta muerte, en principio, se trató como una sobredosis por droga, pero a raíz de lo que ha aparecido, él se lleva un teléfono de esa chica de la casa y después de conocerse el tema de Marta Calvo y de que al menos otras seis mujeres acudan a la Guardia Civil y cuenten que la sometió a las mismas prácticas, que las citó para tener relaciones con ella y que las obligó o las hizo someterse a esta práctica de fiesta blanca tan peligrosísima para cualquiera, pues a raíz de eso se va y se hace una inspección ocular y se encuentra ADN de él, del colombiano, en el piso donde muere la prostituta por sobredosis de cocaína. Tiene además otra tentativa de homicidio, otra práctica igual, donde la chica pues no consiguió salir viva, y como te digo, se están investigando varias denuncias, pero en principio yo creo que le van a imputar la otra muerte de la prostituta que te acabo de comentar y la tentativa también. Y sobre las otras, bueno, pues hay que investigarlo. Lo que quiere la familia también, Pilar, esto es importante, es que todos estos casos que están llevando juzgados diferentes, que se unifiquen en una sola causa para construir un caso en torno a cómo actúa, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa ahora? Dime, Pablo, sí.
Sí, no, digo que hay una cosa que es interesante, y es que la Guardia Civil lo que ha visto es un patrón que se repite constantemente de este individuo con todas las chicas, independientemente de que haya habido resultado final de muerte o no haya habido resultado final de muerte. Lo que dice la Guardia Civil es que él destaca el afán egoísta del detenido por satisfacer sus inclinaciones sexuales, que son absolutamente perversas, son terribles, y que realmente han acabado en esas dos muertes, y precisamente por eso están sosteniendo la tesis del homicidio.
La investigación continúa y sobre todo la búsqueda del cuerpo, del cadáver de Marta Calvo, que de momento no ha aparecido. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un beso.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Línea directa, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, un mensaje para todos los moteros que nos estáis escuchando y que seguro que estáis echando muchísimo de menos circular por una ruta, disfrutar del paisaje, saltaros esos atascos, ¿verdad?, para ir al centro. Bueno, pues a todos vosotros, Línea Directa quiere deciros que, aunque estemos en esta situación bastante complicada, aún podéis conseguir algo fantástico, y es contratar vuestro seguro de moto desde solamente 77 20 euros y con las mejores coberturas. En este teléfono, que es el 917-700-700, 917-700-700. Y puedes consultar también todas las condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, que es una compañía Bankinter, y recuerda que ellos están teletrabajando para ti.
A ver, que estoy haciendo cuentas. Rosa.
Cuenta.
A ver. Bueno, a ver, aquí hacemos cuentas constantemente en la radio. La gente se cree que no.
Para cuadrar con el tiempo.
Claro, hay que estar totalmente, vamos, ahí conscientes del reloj todo el tiempo, haciendo cuentas cuánto nos queda, cuánto no nos queda, nos cabe este corte, cuánto dura, 32 segundos, sí, entramos. Oye, eso es tener una mente matemática. Estamos diciendo aquí que se nos dan mal. No se nos dan tan mal.
Un minuto nos queda, Pilar. Ya te lo digo yo.
Bueno, pues venga, cuenta tú algo.
Bueno, que estábamos hablando de las matemáticas y nos decía antes Manolo que odia las matemáticas. Vamos a compensar un poquito con un amante de esta materia.
Buenas tardes, familia. A mí las matemáticas me encantan. De pequeño las odiaba, pero cuando tuve que encontrarme de cara con ellas en serio en la universidad, en la carrera de informática, me di de bruces con una maravillosa asignatura. Todo gracias a un profesor genial que tuve, que se llamaba Alejandro Sánchez del Amo, en la Universidad Juan Carlos de Móstoles. Las explicaba de una forma eficiente, clara y sobre todo que transmitía pasión. Nunca estaré lo suficientemente agradecida a ese hombre. Buenas tardes a todos.
Y me encanta esto, sí. Que la gente reconozca la labor de algunos profesores con nombre y apellidos. Fantástico. Bueno, ¿cómo fue tu estudio de las matemáticas? ¿Te fue bien, mal? ¿Algún profesor que recuerde? 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en Bankia queremos hablarte de tipos de interés. Por ejemplo, Víctor Hugo o Herman Melville. O de tipas de interés, como Jane Austen y Mary Shelley. Y si buscas valores de aquí, Cervantes, Lorca, Quevedo o Galdós.
Hoy, Día Europeo de las Pymes, en Bankia estamos con las librerías y con todos los pequeños y medianos negocios de este país. Bankia, así de fácil.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.